Vamos a mirar en el libro de Josué. En el capítulo 7, o mejor dicho, en el capítulo 6, versículo 27. Josué 6, 27. Dice así: Estaba pues el Señor con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y les siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y el Señor dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto, que yo les mandé. Y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: Santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Señor se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Hay una gran lección que transmite este pasaje, y es que es muy fácil pasar de la victoria a la derrota. Aquí se acababa de producir una gran victoria, que había sido la toma de Jericó, una victoria que la vimos hace poco, ¿verdad? Cuando estuvimos considerando el asunto, la vida de Rahab, la ramera, y vimos entonces cómo de manera sobrenatural, de manera prodigiosa, el Señor hizo que cayeran los muros de aquella fortaleza que estaba muy bien guardada y de manera sobrenatural, como digo. Entonces cayeron los muros y los hijos de Israel lo único que tuvieron que hacer fue ir al asalto y tomarla. Realmente era un comienzo espectacular, comienzo magnífico para esta nueva etapa que ahora había comenzado, que era la de la conquista de Canaán. Era un comienzo brillante, un comienzo, por lo tanto, que auguraba que lo que vendría después entonces iba a ir en la misma línea. Victoria tras victoria, si el Señor había hecho esto y previamente, antes de la toma de Jericó, había abierto el río Jordán también de forma milagrosa, entonces, ¿qué se podía esperar que vendría después? Esto era algo que realmente marcaba un inicio, entonces, y hacía suponer a Josué y a todo el pueblo de Israel que a partir de este momento, entonces, la etapa que venía era de gloria, de bendición y de conquista y de victoria. Sin embargo, la gran lección que nos transmite este pasaje es que cuando andamos en obediencia, podemos tener victoria incluso sobre los enemigos más descomunales que podamos tener delante de nosotros. Pero cuando andamos en desobediencia, aún el enemigo más ínfimo, más despreciable que podemos pensar, nos ocasiona una derrota. Y esto es precisamente lo que ocurrió aquí. Cuando ellos anduvieron en obediencia a Dios, conquistaron lo que parecía humanamente imposible, inconquistable. Sin embargo, cuando se metió la desobediencia, cuando se metió el pecado por medio, aún un enemigo que parecía insignificante fue capaz de derrotarlos y fue capaz de humillarlos. Y aquí tenemos este relato, entonces, en el que Josué, después de esta gran victoria, entonces el siguiente objetivo es esta ciudad de Ai y va a seguir la misma estrategia que él hizo con Jericó. A Jericó envió unos informadores, unos espías, para que vieran cuál era la situación y de acuerdo a eso entonces actuar. Y aquí también, como dice en el versículo 7, 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Y envió esos hombres precisamente también para obtener información, para conseguir entonces información valiosa para conocer sobre el terreno qué era lo que enfrentaban, qué era a lo que tenían que hacer frente. Y allí llegaron entonces estos espías, estos informadores, y la conclusión a la que llegaron y que fueron las noticias que trajeron fue de que, bueno, de que aquello era pan comido, de que incluso no merecía la pena gastar demasiadas fuerzas, emplear demasiadas energías, porque eran pocos. Ahí era una ciudad pequeña, con pocos habitantes, estaba más o menos a unos 15 kilómetros de Jericó. Es posible que si uno se subiera a alguna altura, a lo mejor podía hasta divisarla desde lejos. Pero ellos dijeron, no merece la pena que fatigues a todo el pueblo, con 2.000 o 3.000 hombres es suficiente para que tengamos la victoria y conquistemos esta ciudad. Y eso es precisamente lo que Josué hizo, mandó ese destacamento, pero contra todo pronóstico y sorprendentemente, resultó que salieron los de Jai, enfrentaron la batalla y los de Israel cayeron. Y tuvieron que salir escapando, tuvieron que salir huyendo, derrotados. Era la primera vez desde que ellos salieron de Egipto y ya habían enfrentado en varias ocasiones a otros enemigos antes de pasar el Jordán, era la primera vez que Israel experimentaba el amargo sabor de la derrota. Siempre antes ellos habían conocido la victoria. La primera fue el enfrentamiento allí con Amalek, cuando todavía estaban en el desierto del Sinaí, y luego también con los reyes que estaban al otro lado del Jordán, Seón y Og, dos reyes que les vinieron a hacer frente para no dejarles pasar, para impedirles entonces el paso de Israel por el Jordán para entrar en la tierra prometida. A esos también los derrotaron, a esos también los conquistaron. Y también con Madián. Madianitas fueron aquellos que les pusieron el cebo, la trampa de usar a sus mujeres para hacer que los varones de Israel se allegaran a los dioses de Madián y participaran en los sacrificios, y luego también estaban toda la inmoralidad sexual por medio, etc. Finalmente hubo una batalla con ellos y también los derrotaron. Así que Israel, en todos los anteriores encuentros bélicos que habían tenido, siempre habían salido victoriosos. Pero aquí tenemos la primera ocasión en la que ellos experimentan esta sensación, este sentimiento de desconcierto, de confusión, de que el enemigo ha podido con nosotros cuando realmente no son nada, no son nadie. Si esto era facilísimo de realizar, ¿cómo es posible que hayamos podido caer de esta manera? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha fallado? Y aquí tenemos al propio Josué, el mismo Josué, el hombre al que Dios llamó para ser conquistador, el hombre al que Dios le dio esas palabras de promesa, esos mandatos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El hombre que en un momento determinado de crisis en el desierto, cuando aquellos espías que habían sido enviados, los 12, trajeron las malas noticias, 10 de ellos, acerca de la estatura gigantesca de los moradores de Canaán, de las ciudades amuralladas, de la imposibilidad de conquistar todo aquello. Y en medio de todo aquella incredulidad y desánimo, en medio de toda aquella nube que se cernió sobre unos y otros, ahí estuvieron Caleb y Josué, dando palabras de confianza, palabras de valentía, de valor, nos los comeremos como pan, el Señor está con nosotros. Eso fue la reacción que tuvo Josué en aquel momento, cuando todo el pueblo se vino abajo a causa de las noticias que trajeron los otros espías. Pues bien, este Josué, este mismo que ha sido llamado a ser conquistador, a ser vencedor, al cual Dios le ha puesto como lema de su vida, plus ultra, que significa más allá. Bueno, eso de plus ultra no está en la Biblia, pero expresa muy bien el espíritu de lo que Dios había puesto delante de él. Plus ultra es la palabra que está en el escudo de España, ¿verdad? Es más allá, más conquistas, no hay límites, no te conformes, tienes que tener siempre una visión amplia, una visión grande, no te quedes reducido, no te quedes estrecho. Eso era lo que Dios le encomendó a Josué, de que no pensara, no se quedara metido dentro de un pequeño círculo y de mezquindad y de pobreza, sino que tuviera siempre presente entonces que Dios estaba con él y que por lo tanto podía llegar a donde él quisiera. Pues bien, este hombre, este mismo hombre, está en este momento sumido totalmente en la duda, en el desánimo, y hay toda una sombra de vacilación en su vida que se está produciendo. Y ahí tenemos la oración, las palabras que él está poniendo, presentando delante de Dios. En el versículo 7, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruya? Estas palabras casi son un eco de lo mismo que dijeron aquellos otros 10 espías. Y cuando el pueblo empezó a reaccionar en desánimo y en incredulidad, ¿para qué nos has traído aquí? ¿Para hacernos morir en este desierto? Hubiera sido mejor habernos quedado en Egipto. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, dice Josué. Sí, parece increíble. El hombre que ha pasado el Jordán y que ha ganado la batalla de Jericó, está ahora mismo diciendo: hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado allí en el Jordán y nos hubiéramos conformado simplemente con eso. En vez de ese plus ultra, en vez de ese más allá, Josué está diciendo: más acá o más atrás. Eso es lo que ha pasado. Hay un cambio total en su mentalidad y en su actitud, en su perspectiva, de quedarse totalmente reducido. De decir: bueno, con aquello hubiéramos tenido bastante y suficiente y ya está. Porque además está diciendo, versículo 9, los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Está dando ya las cosas por hecho, de antemano, de que va a haber una derrota, y una derrota en todos los niveles, una derrota total y absoluta, e incluso el nombre de Dios va a quedar en entredicho, de alguna manera también va a quedar derrotado. ¿Qué cambio, ¿no? En cuestión de días, de la euforia de Jericó, del entusiasmo después de lo que ha pasado en Jericó, se ha pasado a un estado de desesperación y a un estado de ver todo negro, de no ver futuro por delante. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Además, aquí él está diciendo, versículo 8, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Es decir, ¿qué diré al pueblo? ¿Qué mensaje le traigo ahora? ¿Qué esperanza, qué confianza, qué palabra de ánimo le puedo traer en medio de toda esta situación? No tengo nada que decirles, no tengo nada positivo ni bueno que darles. Que está hablando es Josué, el hombre al que Dios había puesto al frente con aquellas palabras de promesa que Dios le dio: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué ha acontecido esta derrota? ¿Qué ha pasado? La respuesta la tenemos ahí en el versículo 1. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿En qué consistió en esa prevaricación? Luego explicaremos lo que es la palabra prevaricación, que es una palabra muy fuerte. Consistió en que se les había dado previamente un mandato antes de la toma de Jericó. Lo tenemos ahí en el capítulo 6, versículos 18 y 19. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Así que aquí hay un mandato explícito, una orden concreta, de que todas las cosas preciosas que había en Jericó no van a formar parte del botín personal de nadie. Nadie podrá tener el derecho de decir: esto lo cojo, esto para mí, esto para ti, y aquí nos repartimos todas las cosas. Sino que todo ese botín va a ir a parar al tesoro de Dios, es decir, al tabernáculo. En otras palabras, es un reconocimiento de que, Señor, todo esto, esta victoria que hemos ganado, la hemos ganado gracias a ti. Y por lo tanto es justo y lógico que todo el botín sea para ti. Y nadie tiene el derecho para quedarse con nada. Porque nadie puede atribuirse el mérito de esta victoria. El mérito de esta victoria es tuya y por lo tanto el botín también es tuyo. Esa era la orden. Clara y justa y lógica que aquí se les había dado. Era algo que todos oyeron y todos podían entender perfectamente. Sin embargo, en medio de la toma de la ciudad, este hombre Acán debió de entrar en alguna casa, en algún recinto, donde en medio de todas las ruinas y de todo lo que había, algo de repente llamó la atención de él. Algo que brillaba, algo que llamaba la atención. Y allí tenemos esta cantidad de plata y esta cantidad de oro. Aproximadamente todo esto de los siclos, que aquí se habla, 200 siclos de plata y 50 siclos de oro, corresponden a unos 2 kilos de plata y a medio kilo de oro. Más además un manto de lujo, una vestimenta. Seguramente Acán entró en la casa de alguien importante de Jericó, de un personaje rico y pudiente. Y cuando vio todo aquello, aunque él sabía perfectamente cuál era la orden que se había dado, sin embargo, la contemplación, la consideración de todo aquello despertó la codicia en él, y entonces aquello tuvo un efecto de seducción que cautivó totalmente su corazón y su mente, y decidió apropiárselo, decidió quedárselo. De manera lo más disimulada posible, él haría algo para tratar de esconderlo de la vista de los demás, de sus compañeros, y lo llevó a su tienda. Hizo un agujero y allí lo cavó para que nadie se enterara que él lo tenía. Esto es lo que pasó aquí. Aquí tenemos varios elementos, varios ingredientes que el pecado tiene. En primer lugar está la raíz del pecado. La raíz del pecado aquí es la codicia. En este caso es la codicia por una ganancia material ilícita. A veces la codicia se puede manifestar en otras maneras. Está la codicia por el poder. Está la codicia sexual, la lujuria, el deseo desordenado. Está la codicia material también por el dinero. Resumen lo que aquí estaba pasando con este hombre Acán, que se quedó hechizado, subyugado por la atracción de todo esto, es lo que el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 16, cuando habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él tuvo todos estos deseos juntos aquí, deseos carnales, deseos mundanos, de los ojos. Muchas veces el pecado entra por los ojos, el deseo entra por los ojos. Esto lo saben muy bien todos aquellos que trabajan en publicidad y se dedican a toda esta industria, gran industria de la publicidad. Saben que las cosas entran por los ojos y si quieren vender el producto tiene que entrar por los ojos. Y con el pecado pasa lo mismo. Entra por los ojos. Y luego también está la vanagloria de la vida, ese manto babilónico. Voy a ser alguien considerado, alguien importante. Esta vestimenta la lleva muy poquita gente, gente selecta, gente de alta posición. Todas estas cosas fueron las que estaban en la mente de Acán cuando él penetró en aquella estancia y de repente se presentó toda aquella tentación delante de él. Y él empezó en su mente a justificar que podía hacerlo. En primer lugar, decir, voy a pasar de esta posición a este nivel, voy a pasar a este otro, mucho más elevado, mucho más importante. Voy a tener algo que nunca jamás tuve. Eso es la justificación que uno mismo se hace. Y además, otra justificación es decir, Jericó ya ha sido tomada. Ya hemos ganado. Por lo tanto, da igual ahora lo que yo haga o deje de hacer, ya la victoria está garantizada. Esto han sido derrotados. Y por lo tanto, ¿qué más da si tomo o no tomo esto? Si ya han acontecido los hechos. Acán está justificando con razonamientos lo que él va a realizar. Y luego también aquí está el método que él utiliza para el pecado. Y el método es el ocultamiento. El tapar. Hay una asociación directa entre pecado y tinieblas. Porque el pecado, como es algo vergonzoso, huye de la luz. Y necesita, por lo tanto, ser ocultado, ser tapado, aliarse con las tinieblas. Y eso es precisamente lo que Acán está haciendo aquí. Es cubriendo, tapando su pecado para que nadie se entere. Y luego está aquí la naturaleza de ese pecado en la palabra prevaricación. ¿Qué es una prevaricación? Una prevaricación es un acto de transgresión de una ley conocida. Es decir, la prevaricación es contraria, es diferente al pecado de ignorancia. El pecado de ignorancia es cuando uno transgrede algo que no conoce, que no sabe. Pero la prevaricación consiste en que sabiendo, teniendo conocimiento de la prohibición, él va a transgredirla. Evidentemente hay una gravedad en este tipo de pecado en comparación con el pecado de ignorancia. Y por eso la Biblia utiliza esta palabra dura y fuerte aquí para describir el pecado de este hombre, el pecado de Acán. Y como consecuencia de esto, es por lo que aconteció la derrota. Pero lo peor no fue la derrota en sí, ante los enemigos, la humillación. Lo peor de todo esto fue la pérdida del favor de Dios. La pérdida del favor de Dios. El que Dios estuviera de su lado, de su parte. Y por lo tanto las victorias fueran gracias a que él estaba de su parte. Eso era la peor de las pérdidas posibles. Porque significaba entonces que Dios había retirado su presencia de en medio de ellos y ellos podían ser fáciles víctimas entonces de enemigos menores, de enemigos insignificantes. Y esto es precisamente lo que vemos que aquí ocurrió. ¿Qué consecuencias tan terribles tiene el pecado? ¿Qué resultados tan desastrosos trae la desobediencia? Además, no solamente son consecuencias personales, sino que hay otros a nuestro lado, bajo nuestra influencia, que van a experimentar también esas duras consecuencias del pecado. Aquí la Biblia, este capítulo 7, nos muestra también el remedio que hubo para tratar con este pecado, el método que Dios empleó para hacerlo. Lo primero que hace es exponerlo. Dios lo expone, lo saca a la luz. Está oculto, está cubierto, nadie lo sabe. Está en tinieblas. Pero lo primero que Dios hace aquí es sacarlo a la luz. Hay anatema en medio de ti. Hay pecado en medio de ti. La cosa, el problema no es que estos son muy fuertes los de ay y por eso nos han derrotado. No es la mala suerte, o no son las circunstancias, o no es esto o lo otro. La raíz de todo arranca de que hay pecado Y es por esto por lo que ha venido todo este desastre. Es interesante que la exposición del pecado, el sacarlo a la luz, es siempre el método que Dios emplea. Es el método que empleó en el primer caso de pecado en la historia de la humanidad, allí en el jardín del Edén. Cuando ellos trataron, Adán y Eva, trataron de cubrir, de ocultar su pecado, de disimularlo. Pero allí vino la palabra de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios está ahí sacando a la luz, exponiendo el problema. Es también el método que Dios empleó con David, el rey David, que trató también de tapar su pecado y de disimularlo. De adulterio, de homicidio. Pero sin embargo, allí vino el profeta Natán para acusarlo, para decirle, tú eres ese hombre. Y aquí es lo mismo también. Dios expone, saca a la luz y dice, hay anatema, hay pecado en medio de ti, Israel. Esta es la razón del desastre. En segundo lugar, hay luego también aquí un examen, una investigación para saber de dónde viene, cuál es el origen de todo este problema. Y entonces allí lo vemos desde los versículos 14 hasta el 19, hasta que se llega a dónde está el origen de todo esto. Y en ese sentido esto nos enseña también a nosotros una gran lección de que debemos de escudriñarnos y de que debemos de analizar y hacer examen de conciencia de aquellas cosas que están andando mal en nuestras vidas para llegar a las verdaderas raíces del problema. De no conformarnos simplemente con tocar los síntomas externos, sino ir a la raíz. Y en ese sentido debemos de someternos a nosotros mismos a una investigación cuidadosa para decir, vamos a ver, quiero poner orden en mi vida. Y para poner ese orden en mi vida y que yo ande de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces tengo que llegar al origen, a las raíces del problema que hay en mi vida. Aquí se produjo una investigación hasta que se llegó a decir, aquí está localizado, esto es. Luego hay otra cosa que aquí se hizo también, y fue la confesión del pecado. Verdaderamente, yo he pecado contra el Señor Dios de Israel, y así he hecho. Aquí no es tratar de escaparse, de evadirse, de echar la culpa a esto, a aquello, a fulano, a mengano, a la sociedad. No, verdaderamente yo he pecado y así he hecho. Y él concreta y da los detalles precisos de todo esto. Si queremos también nosotros que pueda haber perdón y limpieza y restauración en nuestras vidas, tiene que haber una confesión plena y sincera de lo que hemos hecho mal, de aquello en lo cual hemos desobedecido. Y finalmente, hay aquí también una erradicación, eliminación total del pecado. Aquí no se trata simplemente de herirlo o de adormecerlo o de aminorarlo o cosas por el estilo, sino que se trata de matarlo. ¿Sabes que hay un Acán dentro de cada uno de nosotros? hay una raíz de codicia, de deseos desordenados dentro de nosotros. Que si dejamos que eso actúe, que si dejamos que eso obre, nos va a llevar irremisiblemente a la derrota y a la ruina. Y es por esto por lo que es preciso no andarse con contemplaciones, sino una vez localizado cuál es el problema, entonces hay que aniquilarlo totalmente. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 5. Haced morir. ¿Qué es hacer morir? Es matar. Es matar lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Casi podemos ver aquí a Acán. Este hombre está aquí metido. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que hay que matar a ese Acán, como hicieron estos aquí, después de ver cuál era la causa de todo lo que había pasado. Yo creo que hay grandes lecciones en este capítulo 7 de Josué que podemos extraer para nuestras propias vidas. Una lección es que Dios es imparcial. Y lo que es malo, lo hagan los cananeos, lo hagan los de Jericó o lo hagan los de Israel. La desobediencia, el pecado, es pecado. No importa quién lo haga. Aquí vemos cómo de la misma manera que Dios estaba airado contra los cananeos, ahora está airado contra Israel a causa de su desobediencia. Porque en Dios no hay acepción de personas. Y no juzga a unos de una manera con una vara de severidad y a otros con otra vara distinta, de blandura y de tolerancia a todo lo que hagan. El pecado es tan enemigo de Dios, lo hagan los de Jericó como lo hagan los de Israel. Otra lección que podemos sacar de este capítulo es que la transgresión de la palabra de Dios sale muy cara. Fíjate este hombre lo que disfrutó de su pecado. Nada. Allí lo tuvo enterrado durante varios días, esperando que llegaran tiempos mejores, esperando que llegara un momento para poder disfrutar de ello. No pudo sacar ningún provecho y los perjuicios que le acarreó fueron infinitos. Desobedecer reiteradamente, voluntariamente, la palabra de Dios no lleva a ninguna ganancia y nos acarrea todos los perjuicios imaginables. Sale muy caro. Otra gran lección es que al final el pecado secreto, el pecado hecho en oculto, finalmente sale a la luz pública y llega a ser de dominio de todos y de conocimiento de todos, con toda la vergüenza que eso acarrea. Es interesante que hace unas pocas semanas había una página en internet que estaba dedicada a que tú pudieras ser infiel con tu cónyuge, para que tuvieras una aventura, un lío con otra persona. De hecho, el lema de esa página de internet era: la vida es muy corta, ten un lío. Esa era. Allí hombres se registraban y mujeres se registraban, daban sus datos personales para tener un lío con otra persona. Supuestamente esos datos eran confidenciales y nadie debía de conocerlos. Sin embargo, unos piratas informáticos se han metido en la página esa en internet y han sacado a la luz todos los nombres y apellidos de los que estaban registrados en la página. Ha sido un escándalo de proporciones tremendas lo que ha ocurrido. ¿Sabes que ha habido un pastor que se ha suicidado? Porque su nombre estaba allí, estaba en la lista. Él pensaba que nadie se enteraría, pensaba que nadie sabría nunca de su pecado. Y sin embargo, ha salido a la luz y no ha podido soportar la vergüenza y la humillación pública y se ha quitado la vida. No es el único pastor que había en la lista. Había más. Solamente que este ha terminado de esta manera tan terrible. Es imposible mantener el pecado en oculto. Al final eso sale a la luz y llega a ser de dominio público. Esta ciudad de Jericó nos muestra una gran lección. Una persona como Rahab, una ramera, se salva. Alguien que estaba destinada a la condenación por sus hechos personales y por el colectivo global al que pertenecía, estaba destinada a la condenación, era hija del infierno. Pero Rahab la ramera se salvó por la fe en Dios, por la confianza en Dios y por actuar poniéndose del lado de Dios. La que era hija del infierno se convierte en hija del cielo. Y este hombre, Acán, que pertenecía a un colectivo de gente salvada y conquistadora y victoriosa, acaba destruido. Esto es lo que nos enseña Jericó. Ten cuidado con que tengas una confianza carnal, una confianza en pertenecer a un determinado colectivo y que tus hechos no vayan en la dirección de esa pertenencia y estén desmintiendo aquello que por un lado estás proclamando y confesando. No vaya a ser que termines como Acán, que con todas las ventajas y todos los privilegios que tenía, sin embargo, lo echó todo por la borda, echó todo a perder. ¡Qué gran lección la que nos enseña esta ciudad de Jericó en cuanto a la salvación y en cuanto a la perdición! Y lo que he dicho antes también, el pecado personal no solamente daña al propio individuo que lo ha cometido, sino que tiene repercusiones sobre aquellos que están también a su alrededor. Hasta tal punto es pernicioso, es maligno el pecado. Es lo que nos advierte el autor de la carta a los Hebreos. Cuando dice que tengamos cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. El pecado daña a los demás. Recuerda, se puede conquistar fácilmente un enemigo imposible cuando se obedece a Dios. Y se puede fácilmente caer derrotado ante un enemigo insignificante cuando se está desobedeciendo a Dios. Que nos apliquemos esta lección de este capítulo. Que el Señor nos ayude para andar en temor y temblor delante de Él, para ocuparnos en nuestra salvación, para cuidarla, para crecer y avanzar en ella, para no ser descuidados ni holgazanes, para no ser transgresores y acabar como acabó este hombre. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por los anuncios que hay en tu palabra, las lecciones, las advertencias del pasado, Señor, pero que son bien actuales para el día de hoy. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra debilidad, nuestra fragilidad, Señor, reconociendo que hay potencialidad en nosotros para lo malo, para poder hacerlo. Pero queremos, Señor, ser obedientes a ti y dar muerte a esas pasiones, a esos deseos, a todo aquello, Señor, que tiene que ver, que va en contra tuya. Que podamos vivir en obediencia, Señor, para que de esa manera nuestra trayectoria pueda ser de victoria y de agrado a ti. En el nombre de Jesús. Amén.